Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega.
Esta es la recomendación del día de hoy, ¿eh? Dale, dale.
La luna me ha pillado llorando, castigando a mi corazón, porque él me juró que volvería.
Este es Ginés Paredes Jiménez, que dicho así no sonará mucho, pero es Walls, que ha sacado disco hace bien poquito. Este tema se llama Flores Mustias, pertenece a su tercer álbum, El Día Que Me Olvides, que se publicó hace poquito, en el mes de enero. Dale, dale.
Como yo la quiero, porque el amor es algo más. Mientras aprendo a ser leal y a ser sincero.
Es un temón, ¿eh? Un temón, el de Walls, que tiene, por cierto, bolo aquí en Madrid. Bueno, bolo. En el Movistar Arena es el concierto. Así que algo más que un bolo. El próximo 21 de febrero. Así que estáis por aquí, podéis conseguir alguna entrada. Id a ver a Walls porque os va a gustar. Xavi Seiso, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buena música, Yago.
¿Te gusta? ¿Te gusta Walls?
Bueno, sí, sí, este tipo de música me gusta, la verdad, sí, sí.
Nada, un día que te vengas por Madrid, te vienes conmigo de concierto, ¿vale?
Venga, hecho.
Bueno, hemos tenido nueva jornada en la Euroliga de baloncesto. Ha jugado hoy el Barcelona, que ha ganado... Perdón, no, ayer jugó el Barcelona, que perdió, de hecho, ganó ayer el Valencia Basket, perdón. Y hoy ha ganado el Real Madrid, en la cancha del Partizan, y ha ganado 7-3, 77.
Sí, 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 el Real Madrid, que venía de 3 derrotas fuera de casa en Europa, y bueno, pues los blancos han dejado escapar una ventaja de 15 puntos y les ha metido un parcial de 18-2. Ahí han aparecido los fantasmas, pero bueno, ha habido un triple de Andrés Feliz y luego el tiro libre de Campazzo y Ezonja, que han sentenciado finalmente. Por tanto, victoria en un campo complicado como es el del Partizan. Ezonja 14 puntos, Trey Lyles 14 también, y Tavares 13. Victoria importante para el Real Madrid de cara a ir consolidando poco a poco. Quedan 10 jornadas para el final de la fase regular y ahora ya sí que hay que ir buscando posiciones para playoff y play-in.
Sí, sí, además el Partizan con una baja importante, Xavi, de un jugador que esperábamos que fuese sancionado y han tardado 3 años en llegar a esa sanción.
Sí, estamos hablando de Dylan Ossetkowski, que recordemos, dio positivo por marihuana, presuntamente positivo por marihuana, a finales del 2023, cuando jugaba en el Unicaja. Bueno, pues la sombra de una sanción tumbó su fichaje, recordemos, por el Barcelona, que estaba dispuesto a pagar su cláusula. El Partizan lo fichó pensando que el expediente había caducado, pero hoy se ha sabido que el club serbio, bueno, lo ha comunicado el mismo Partizan, la agencia española antidopaje le ha sancionado hasta nuevo aviso. Por tanto, baja para... veremos hasta cuándo y no podrá jugar. Parecía que este caso estaba, insisto, ya pues caducado, cerrado, pero no, finalmente sancionado este jugador.
Sí, que veremos cuándo puede volver a jugar al baloncesto. Victoria del Real Madrid, derrota de Baskonia, que ha caído en la cancha del Mónaco.
Y que yo creo, Yago, que está virtualmente eliminado porque sí. A 10 jornadas del final está 7 del play-in. Es muy complicado. Trent Forrest ha sido el más regular en un mal partido en defensa hoy del equipo vasconista. Mike James ha metido 17 puntos, Milotic 16. Forrest y Cavazot, como digo, han sido los más regulares. Y un Mónaco que tiene muchos problemas financieros, que ha vuelto a la victoria y lo ha hecho en el peor momento, ganando a un equipo español como es el Baskonia.
Y de ayer decíamos derrota del Barça, que está en un mal momento, aguas bastante revueltas, lesiones que se acumulan, el momento es complicado, ¿eh?
Sí, sí, y Xavi Pascual no se cortó, ¿eh? En la rueda de prensa posterior habla de que está todo bastante destruido, que están sobreviviendo, que vamos a ver hasta dónde pueden llegar. El Barcelona perdió con el París, 18º, 74-85. Tiene las bajas de Panther, de Satoransky, ahora parece que se ha lesionado también Vesely con lumbalgia aguda. Un equipo cansado, negado ayer para el triple. bueno, llega la Copa y no llega con buenas sensaciones. Lo que pasa es que la Copa es una competición, Yago, que puede resucitar a cualquiera, y el que llega mejor a veces puede caer en cuartos. Por tanto, vamos a ver, pero sí, la situación del Barcelona es complicada, aunque sigue estando en la Euroliga en zona de playoff, que es quinto.
Sí, momento complicado para el Barça, que ahora mismo, como decía Xavi, es quinto. El que está que lo tira, está fantástico, el Valencia Basket, que se ha metido tercero después de ganar ayer, ¿eh?
Sí, sí, el sueño continúa, ¿eh? Ganó al Asvel, al colista, 82-67. Es una victoria clara, no hubo problemas. Siguen soñando con el playoff. Son terceros con 18 victorias. Jan Montero y Darius Thompson fueron los mejores del partido de ayer. Y bueno, ya no es fruto de la casualidad, ¿eh? Yo creo que a 10 jornadas del final, el hecho de que Valencia esté tercero ahí, a 2 victorias por encima del play-in, le da muchas posibilidades de estar en el playoff directo. Y esto sería un absoluto éxito para el equipo de Pedro Martínez.
Valencia Basket es tercero, Real Madrid es cuarto, Barcelona quinto y Baskonia lo tenemos que buscar en la 18ª posición. Gracias, Xavi. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana, adiós.
Seguimos en El Larguero y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de invierno. Claudia López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Esto, tenemos la competición hasta el próximo día 21 de febrero, pero ya tenemos algunos de los nuestros que ya han competido y que han debutado, además haciendo historia para el deporte español, ¿no?
Así es, una primera semana en la que ya han competido varios de los nuestros, entre ellos Daniel Milagros, tras un camino atípico. Apenas 2 años entrenando sobre hielo después de competir sobre ruedas, una plaza cedida por su compañero Neil Job y una distancia que no es la suya, con tan solo 23 años y habiéndose convertido en el primer español de la historia en debutar en patinaje de velocidad en unos Juegos Olímpicos, Daniel Milagros, aquí en El Larguero.
Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás tú?
Yo, genial, mejor no se puede estar.
Has debutado en los Juegos Olímpicos, ¿qué sientes?
Algo increíble, o sea, es un sueño que realmente casi que ni me había planteado, porque como ha dicho ella, vengo del mundo de las ruedas, que no es olímpico, y no fue hasta hace 2 años que me cambié el hielo que empezó a sonar en mi cabeza esto de los Juegos.
Claro, a ti te dicen hace 2 años, cuando empezaste a hacer el patinaje sobre hielo, que ibas a estar en los Juegos Olímpicos. ¿Y en ese momento qué habrías pensado? ¿Estás loco o qué, no?
Es una locura. O sea, es verdad que el foco lo puse en los Juegos y era realmente mi objetivo, pero habría dicho que es una locura. O sea, sí, sí.
27º. Creo que a pesar de la exigencia y a pesar de todo, no estás del todo satisfecho, porque creo que te vas con la sensación de que lo podías haber hecho mejor.
Sí, es verdad que el 1000 no es la prueba que mejor se me da y todo eso, pero es verdad que venía haciéndolo muy bien, competí muy bien en la última Copa del Mundo, que fue hace 2 semanas en Incel, competí también estando aquí un día como de prueba que hicimos y estaba patinando muy bien. Sí que es verdad que pues en todos esos días el factor nervios no estaba como ayer, y yo creo que me afectó un poquito. Yo creo que llegué un poco más cansado de lo normal. Yo lo noté ya cuando me quedaba una vuelta, ya vi que estaba más cansado de lo normal, porque realmente la salida y la primera vuelta fueron buenas, fueron en tiempos de mi mejor marca, pero fue la última vuelta la que determinó un poco que no me saliese como yo me esperaba. Pero bueno.
Bueno, como se suele decir, de esto se aprende, y para los próximos, porque sí, esperemos que estéis en los próximos, esta es una experiencia que te llevas en el bolsillo, eso es así.
Sí, efectivamente, al final es un poco lo que buscaba este año. Con tan poca experiencia, pues buscaba quitarme los nervios de la primera vez, aprender y eso, y pensar pues que si hay unos siguientes ya no me pille de nuevo.
¿Cuál es tu distancia preferida?
El 500. El 500 es la prueba que suelo prepararse.
Claro, y la gente ahora estará pensando en casa, pues si su prueba es el 500, ¿por qué no ha competido en el 1000? Creo que hay que explicar, Daniel, cómo es la calificación y cómo llegas tú a competir a unos Juegos.
Sí, bueno, yo en el 500, que es la prueba que he competido en las Copas del Mundo, me he quedado de reserva, en las plazas de reserva, y el 1000, no, de hecho, no lo corrí en las Copas porque no tenía pensado correrlo. Pero Neil sacó la plaza en el 500 en el 1000, como él también corre 500, y un poco la federación, pues por apostar por mí, porque siguiera teniendo recorrido, me cedieron la plaza del 1000, que alguna vez sí que lo he corrido, aunque no es mi prueba, digamos, y como además tenía la mínima olímpica y tal, pues decidieron darme esta plaza a mí.
Claro, me imagino que el objetivo de cara a los próximos Juegos es lograr en 500, ¿O vas a cambiar a 1000? ¿O también vas a tratar de entrenar más la opción 1000?
No, en principio seguiré enfocado en el 500, siempre seguiré corriendo miles porque es una prueba que viene muy bien de cara al entrenamiento, pero como el focus de rendimiento seguirá estando en el 500.
Vale. De todas maneras, Daniel, aunque los resultados a lo mejor sobre el papel no sean buenos, creo que lo que hay que poner en valor es que llevas 2 años compitiendo en esta disciplina. Quiero decir que uno dirá, bueno, sí, pero viene del patinaje de ruedas, que no tendrá nada que ver. Será lo mismo patinar, uno es con ruedas, el otro sobre hielo, que serán automatismos completamente diferentes, entrenamientos completamente diferentes, no todo, pero grandes especialidades, en una y en otra. Pero creo que el margen de mejora es muy alto para ti, ¿no?
Claro, sí, desde que empecé siempre he ido mejorando muy rápido y aún sigue siendo así. Sigo aprendiendo cada día, aún ni mucho menos estoy con los conceptos, digamos, aprendidos. Cada semana que pasa sigo aprendiendo cosas, sigo mejorando, entonces sí, lo que espero es que esto siga así y pues si sigo otro ciclo olímpico con 4 años más de recorrido ya sí que pueda estar hablando de tener una técnica un poco más asimilada.
Claro.
Y además, aparte de que llevas solo 2 años en esta disciplina, también hay que tener en cuenta que España precisamente no es un país en el que este deporte sea muy practicado, ¿no? ¿Has notado mucha diferencia en estos juegos a nivel de profesionalización con otros países?
Muchísima, a ver, es lo que más nos diferencia con ellos. Ellos se dedican plenamente desde que son muy pequeños, tienen todos los medios. Y nosotros pues vamos luchando con lo que tenemos, poniéndole ganas, con el esfuerzo de todo el equipo, pues intentamos hacer lo que podemos, pero claro, al final se nota y luego pues en los resultados también se ve los países que viven de ello, que viven con pistas al lado de su casa,
Claro.
que son profesionales, pues son los que realmente piensan en ganar. Nosotros pues de momento con lo que tenemos ya estar aquí es algo increíble y de momento pues no nos planteamos estar tan arriba.
Claro, porque tú ¿dónde entrenas habitualmente?
Por todos lados. Este año hemos estado bueno, en septiembre nos fuimos a Calgary, que es Canadá, y luego vamos directamente de Copa del Mundo a Copa del Mundo y
No,
vamos entrenando lo que es la
pero
semana
en
previa.
España, si tienes que entrenar o tienes que hacer algún tipo de... ¿Tienes algún sitio a mano para
Ah.
poder entrenar?
No hay, o sea, no existe
Claro,
pista de hielo en
es que así
España,
es...
está ni un sitio,
Que
ningún.
así es muy difícil, claro, evidentemente.
Y es que encima, sin
Claro.
profesionalizarlo, y porque, no sé, tú vives de esto, puedes vivir de esto.
Ahora mismo sobrevivo de esto.
Claro.
Uno de los problemas que tenemos es que, claro, el momento en el que yo termine, claro, no, tampoco puedo trabajar porque estoy 6 meses al año fuera, entonces es un poco lo complicado de todo esto, que, claro, yo estoy aquí y pienso, joder, tengo 23 años y a lo tonto, pues mira, yo tuve la suerte de que hice una carrera y que tengo algo ahí, pero claro, tampoco puedo estar a cero tantos años,
Claro,
claro, es lo
que
difícil.
lo que te planteas a día de hoy es, yo ahora estoy compitiendo ahora mismo en patinaje hielo de velocidad, a ver lo que dura mi carrera y a ver dónde llego, lo que dices tú, las becas que tienes y las ayudas que tienes, te da para no perder dinero compitiendo en esto, pero el
Claro.
día de mañana, viendo el panorama que hay en España, vas a tener que tirar probablemente por tu carrera que has estudiado, porque aquí o te vas fuera del país o casi es imposible, ¿no?
Sí, literal. O sea, yo mientras esté compitiendo no puedo plantearme empezar a trabajar. O sea, que, claro, y aún eso, lo que te digo, yo porque como he empezado tarde y con las ruedas lo compaginé con estudiar, aún tengo eso de lo que tirar, pero si no, sería como me planto con 24 años y no tengo nada, como quien dice.
Sí,
Aparte,
sí.
pues todo lo que deportivamente he ganado, claro, que eso sí, o sea, eso obviamente sí.
¿Qué has estudiado, si te lo puedo preguntar?
Sí, Ciencias del Deporte en Valencia.
Ah, vale, o sea, relacionado con el mundo del deporte, sí, sí lo tienes claro, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí.
Vale. Oye, ¿con qué te quedas de esta experiencia olímpica? ¿Cuál es esa imagen o ese momento, ese instante o esa charla o esa mirada, eso, con ese que te vas a quedar para siempre de estos juegos?
Pues, uff, yo creo que, bueno, me ha encantado de los juegos, sobre todo conocer gente así, deportistas que admiro. Conocí a Pau Gasol y para mí fue una experiencia increíble. Y sobre todo, pues, el convivir con ellos, para mí ha sido muy guay aprender de eso. Y luego, todo lo que incluye lo que es el movimiento olímpico, la verdad que me parece increíble. Antes lo vivía como fan y el poder estar dentro es, ¡buah! Aún casi ni me lo creo.
Estuviste en la ceremonia, ¿no? De inauguración.
Sí.
¿Dónde la viviste tú?
Bueno, la mayoría fuera, porque hasta que no entramos no podemos ver y tal, pero yo estuve en Milán, en
En
San
Milán.
Siro.
Y guay, ¿no? La verdad es que nosotros lo vimos por la tele, que no, normalmente dices, joder, las ceremonias de inauguración son
No,
un
no, fue
coñazo, al
espectacular.
final se hacen largas y tal, pero esta fue muy divertida, se hizo amena.
Sí, la verdad que fue muy bonita, muy elegante y bueno, a mí me gustó mucho. Es verdad que me perdí algunas cosas que a Laura Pausini, por ejemplo, me habría gustado verla, pero como aún no habíamos entrado no la pudimos ver.
Ah,
Pero
claro.
bueno, es que hasta los discursos, como lo viví desde dentro, que de normal es como, ah, ya está dando la chapa y tal. Pero no, yo lo viví todo muchísimo e intentaba quedarme con todo para recordarlo al máximo para
Eso no te lo
mí.
quita nadie, desde luego.
Y si pudieras definir estos juegos en una sola palabra, todo esto que nos has contado, pero en una palabra que vayas a recordar.
Uf, diría surrealista, es que sí. Todo desde el principio es que me cuesta asimilarlo, o sea.
Pues nada, Daniel Milagros, que gracias por estar esta noche en el larguero, que nos alegra que hayas disfrutado de esta experiencia olímpica, que estar en los Juegos Olímpicos es para muy pocos privilegiados, o sea, y más en deportes de invierno, que en nuestro país es casi un milagro que estéis representándonos allí. Y nada, que enhorabuena, a seguir currando, que esperemos que vayan bien las cosas y que vuelvas a estar en la cita olímpica en el futuro, ¿vale?
Claro que sí, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, que vaya bien. Gracias, Claudia.
A ti.
Y la última conexión del larguero de hoy nos lleva a Cádiz, porque en el Gran Teatro Falla se está disputando la final del carnaval. Ignacio de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí en uno de los palcos principales donde tiene su sede desde el pasado 11 de enero, Radio Cádiz. Hoy, gran final. Estamos acabando ya el segundo bloque. Comenzaba la final a las 8 de la tarde. Acabará en torno a las 8 o las 9 de la
¿Qué te
mañana.
parece?
Y después, tú lo sabes bien, gran semana de carnaval en las calles de Cádiz.
Ahí estaremos a partir del domingo. ¿Tus favoritos para las cuatro categorías?
Invita, pues no tengo favoritos, sinceramente, ¿eh? La verdad es que la chirigota del bizcocho podría ser uno de ellos, los que pueden ganar por primera vez una chirigota de Sevilla. Comparsa Los Humanos o Desastre va a estar ahí. En coro está Todo Abierto, quizás el coro de Julio Pardo, y en cuartetos el cuarteto de Ángel Gago. Pero ya te digo que me puedo equivocar en las cuatro, ¿eh?
No, no, está bien, pienso más o menos yo como tú, pero de esto sabes bastante, bastante más. Que tengáis buena noche, de la Varga, un abrazo fuerte.
En Radio Cádiz lo estamos contando. Un abrazo a
Sí,
todos.
señor, en Radio Cádiz se puede seguir toda esta final del carnaval de este COAC 2026 y a partir del domingo y lunes de coro, la fiesta en la calle, fantástica durante toda la semana, con las ilegales y todas las agrupaciones que salen. Entre ellos, mis queridos Pastrana, que van a estar en la calle, a los que les mando un beso muy gordo. Nada, volvemos mañana, será aquí en Carrusel. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.